En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están todos? Ya comenzamos el teléfono público de Radio Metrópoli. Tenemos mensajes listos, llamadas, así que vamos a iniciar rápido esta jornada de viernes, 24 de octubre. Saludar a Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir su comunicación. Luis Durán en controles. Y desde este micrófono le saluda su servidor Víctor Montes Rentería. Vámonos rápidamente con Laura Sánchez, porque ella está ya en el programa, esperando pues entrar para plantear su situación. Así que de una vez con ella comenzamos. Adelante, bienvenida y buenos días. Dígame. Adelante, buenos días. Por la otra, Luis. Muy buenos días. Laura, adelante. No, a ver, no estamos entendiendo. Entonces, con la pena, vamos a continuar con las llamadas del auditorio. Aquí nos dice Juanita Leiva: para recargar mi tarjeta de mi pasaje de 50% de descuento, ¿dónde está abierto? ¿Cuál abre el sábado? Ninguna. A ver, les explico. Ayer, durante el transcurso del teléfono público, estuvimos en contacto con el personal de la empresa TISA. Empresa que nos estaba explicando que por el momento, como el software está en mantenimiento, el sistema está en mantenimiento, no hay manera de hacer ningún tipo de citas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es esperarnos todos, bueno, los que tienen tarjeta, hasta que se vuelvan a habilitar las fechas de las citas. Y ellos tienen una página de internet donde usted puede ingresar para consultar preguntas, para ver los requisitos para el registro de las personas de la tarjeta al 50%, pero en este momento no hay ningún lugar donde se puedan llevar a cabo las citas. Dicen ellos que a través de su página, por ejemplo, de Facebook, van a estar dando a conocer cuando esté listo el sistema para poder continuar con los registros, pero por el momento no se puede. Así que lo sentimos, no hay manera en este momento de que le puedan atender de la empresa TISA. Hay que tener mucha paciencia y mucha calma para poder esperar la fecha de trámite. Otro más nos refiere este texto: desde ayer amanecimos sin punto limpio en Polanco, era un verdadero cochinero, así estaba el lunes, es lo que refiere su mensaje. Otro más dice: solo para invitarlos a que el corredor, sumarte, no entiendo, está mal escrito este mensaje, una disculpa, para no crear confusión, mejor lo omitimos. Dice: Víctor, ¿me puedes orientar? ¿Dónde hago la cita para las nuevas placas? Ya fui a la verificación, dice la señora Asensio. Ese es en la página de Refrendo Jalisco. Ingrese usted a esta plataforma. Aquí están todos los botones de colores para que usted elija en el proceso que se encuentra. Verificación, canje de placas o cualquier otra información que tenga que ver con este trámite. Ahí va a ingresar y lo realiza. Siguiente mensaje. En casa tenemos algunos vehículos de una misma propietaria. Los requisitos para el canje dicen tarjeta de circulación, comprobante de domicilio, verificación realizada e INE, y aún así no podemos hacer el canje. La factura de hace 25 años está en casa, no la encontramos. ¿Qué podemos hacer? Y posteriormente, ¿qué hacer? Bueno, lo primero es que van a tener que ir al registro, al archivo del Estado, allá en frente del CODE, para tratar de conseguir del archivo general, de con ellos mismos, de la Secretaría de la Hacienda Pública, en el padrón vehicular, una copia de la factura para que les puedan hacer bueno el trámite. Y ya que tengan ese documento, pueden acudir con todos los demás documentos que le solicitan en la cita para poder hacer el cambio de la misma. Si tiene ya una complicación y eso no le sirve, váyase mejor a la recuadradora 00 de Pedro Moreno para que les explique todo y lo resuelva. Pero ojo, Lorenzana, no se espere hasta que llegue el 15 de diciembre porque no va a alcanzar. Ya muchas personas esperaron enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. El tiempo ya se les terminó, ya no habrá manera. Aunque abran horario extendido, aunque los fines de semana puedan trabajar, créanme que no todos van a alcanzar porque están los ordinarios de esos dos meses y todos los rezagados por distintas causas, entre estas por negligencia. Entonces se van a entretener y van a hacerle mosca a los que sí tienen un verdadero problema, como son aquellos que, por ejemplo, tienen un asunto de conflicto con la factura, vehículo descompuesto, el dueño no está, cosas así. Ellos sí son los que tienen un tratamiento especial, pero todos los demás que por desidia, porque hay muchos que por desidia no lo han hecho, van a tener que batallar. Y si no, bien sencillo, en 2026 pagar lo que corresponda por el cambio de placas. Y eso va a ser entonces que paguen doble, no va a quedar de otra. Vámonos con la llamada de, bueno, más bien Juan Covarruiz dice, ¿a qué número telefónico puedo reportar un vehículo chatarra abandonado? Si me dice el municipio donde vive, yo le puedo compartir ese dato, así que ayúdenos a completar la información. Sacamos del aire a Laura Sánchez porque no contestaba. Vamos a ver si ahora sí nos atiende la llamada, si no, para continuar con el programa. Adelante, muy buenos días. Ya está al aire, buenos días. No, bueno, vámonos entonces. Luis, hacemos una pausa para ver si está aquí con nosotros y si no, bueno, pues ver qué podemos hacer en este caso y si no, que nos escriba o nos envíe una nota de voz. Desgraciadamente, nosotros no le escuchamos. Vamos a hacer un corte, regresamos. Bueno, la tercera es la vencida. Laura Sánchez, bienvenida al teléfono público. Adelante. Adelante, Laura, buenos días.
Hola, buenos días, señor Víctor.
Buenos días, dígame.
Le quería pedir un favor. Mire, necesito operación para mi rodilla derecha. Uh-huh. Y lo que pasa es que yo tengo 71 años ya casi. Yo cuido a mi mamá que tiene 98 años. Entonces, una enferma cuidando a otra enferma. Y quería saber a ver si me podía ayudar, que me diga qué es lo que tengo que hacer para ir en el hospital civil, que me puedan ayudar.
Bueno, cuénteme primero su proceso, cómo lo ha seguido, quién la revisó, quién la diagnosticó y qué tapas.
Fui la otra vez con un doctor de la Cruz Verde y me sacaron una radiografía. Ya traigo hueso con hueso, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ese es lo que yo le quería pedir. Aparte, pues no tengo yo entradas de dinero porque no estoy trabajando. Tengo un hermano, pues de vez en cuando me ayuda, y lo que me dan de mis impuestos, pues yo pongo aquí en la casa para comida, para luz, para pañales, para todo, bueno, uh-huh. Un relajo.
Bien,
entonces. Y quiere ver si usted me podría ayudar, sí, a que me operen mis rodillas.
¿Usted se quiere atender en el hospital civil?
Sí, en el, no sé, ahí ya ve que hay el nuevo, el viejo, no sé, ¿sí? ¿O cómo se podría hacer?
¿Usted tiene seguro social o no?
No, no tengo.
Nunca tuvo. Bueno.
No.
Lo que tiene que hacer es, cualquier día de la semana, llegar muy temprano, antes de las 7, al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y sacar una ficha para abrir expediente.
¿Ese viene siendo el viejo?
Sí, sí,
ah,
sí.
Ok.
Y antes ahí le van a dar 10. Una ficha para que usted abra un expediente. Le van a dar un tarjetón chiquito, ajá, con su número de paciente. Con ese va a ir a la consulta general, uh-huh, y el médico general la va a derivar a los estudios y los estudios posteriormente a el especialista. O al revés, primero el especialista, luego estudios, dependiendo, ajá, de lo que se necesite.
Sí, claro. Entonces, ¿qué día puedo ir?
De lunes a viernes, el día que usted quiera.
Ah, de lunes a viernes.
Sin problemas,
sí. A las 7 y voy por mi tarjetón.
Uh-huh. Es madrugar, sí, así es.
Sí, 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 yo sé. Uh-huh. Voy por mi tarjetón. Lo que pasa que yo quisiera si me podrían ayudar para la prótesis, ya ve que están bien caras.
Bueno, eso lo tiene que ver también con trabajo social, porque ellos van a decirle qué van a hacer, si la van a operar, la pueden operar, ajá, y qué se necesita. Ah, y ya teniendo los costos, usted le va a explicar que no trabaja, que no tiene entradas de dinero, y trabajo social le va a decir, bueno, aquí le apoyamos con hasta tanto, o no tenemos nada y usted tiene que conseguirlo por fuera. Y conseguirlo por fuera es que busque a la Fundación Hospitales Civiles,
sí,
una campaña de audición.
Ya me dicen,
exactamente.
¿El tarjetón en qué parte se tiene que sacar?
Es en la parte ahí de archivo de la entrada.
Ah, de archivo. Uh-huh, ah, sí, ok, o sea, señor cuando... Víctor. ¿Y luego ya le habla a usted? ¿O?
No, usted primero llegue y lo primero que va a hacer es con el guardia de seguridad y le vengo a consulta de primera vez y ya le van a explicar a dónde dirigirse.
Ajá.
Haga todo el trámite y ya que pase por trabajo social, uh-huh, las amigas de comunicación social nos van a decir si usted califica o no para que se le ayude con la prótesis.
Ah, ok. ¿Y qué tengo que llevar yo para eso que me van a hacer el tarjetón?
Pues por lo pronto su identificación y la CURP es lo más
La
útil.
CURP y la identificación.
Nada más, con eso es suficiente.
Ah, ok, señor Víctor.
Sí.
Muchas gracias, pues.
Muy bien.
Buen día, que Dios los bendiga.
Gracias, ya nos avisa cómo le va con ese proceso.
Sí, claro que sí.
Muy amable.
Hey, gracias.
Acá nos dice, ¿me pueden ayudar a pasar un reporte de un socavón que ya tiene tiempo y no lo han atendido la autoridad correspondiente? El socavón está en la calle Francisco Severo Maldonado, entre Andador Heriberto Frías y la calle de Genaro Estrada en la colonia El Zarate de Guadalajara. Lo que yo necesito es que usted me ayude a pasar de ese reporte que ya tiene, a dónde lo denunció, si fue al 070, al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan o dónde, porque viene sin reporte. Entonces, si no lo han atendido es porque seguramente ni siquiera saben de su existencia. Y usted debe de formalizar su queja en el Ayuntamiento de Guadalajara. Si quiere que le ayuden, lo tiene que hacer así. Ahora, al tratarse de un socavón, puede ser más factible que la atiendan en el CIAPA, y el CIAPA lo tiene también que hacer el reporte usted en el teléfono de contacto del organismo. Así que le voy a pasar mejor el del CIAPA, porque si bien es una realidad de Guadalajara, creo que esto le va a corresponder al sistema. Así que hay que generar aquí esa cita, y ellos le pueden ya, bueno, más bien cita, no reporte. Hay que generar ese reporte para que le puedan atender. Y con el folio, nosotros también le damos seguimiento con el equipo de comunicación social. Pero sí necesitamos que lo generen, que se pongan en contacto con ellos y le puedan dar un número de seguimiento. Otro más, dice, a ver, los semáforos en carretera Tezistán y Arco del Triunfo, abajo de la estación Arcos de Zapopan, están mal sincronizados. Está en Siga y de momento cambia a Siga otra vez. Es peligroso para peatones y autos. Ah, no, dice, corrección, de Siga Alto. O sea, como que sin respetar los tiempos de paso de peatones, cambia muy rápido. Entonces, yo lo que le solicito es que nos ayude a hacer su petición a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, porque ellos llevan el personal técnico que analiza ese crucero y determina si los semáforos en cuestión tienen realmente una falla técnica. Pero tiene que llamarles al 33 15 14 56 14, que es un chat para que les escriba por ahí, o si es por correo, contacto@amim.mx. Muchas gracias. Vámonos con Carlos Infante, que él está en el teléfono público, así que vamos a ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
A sus órdenes.
Sí, mira, nada más es para exponer a una marca, no sé si puedo decir marcas.
Sí, no pasa nada, dígame.
Ah, ok. Es de un refrigerador que compré hace 2 años, 8 meses, un refrigerador grande de 23 pies cúbicos, que tiene garantía de 1 año en general, y en el compresor 10 años. Uh-huh. Duró solamente 2 años, 8 meses funcionando el compresor, se dañó, e hice el reporte a la marca hace, pues, que es el 29 de septiembre, y es fecha que aún no me lo han reparado. Uh-huh. Mandaron las piezas, mandaron una equivocada, y aparte de eso, las garantías de esta marca, no sé si en todas, pero son a medias. Uh-huh. Porque resulta que te cubren la pieza, pero no te cubren el servicio. Dicen, yo le voy a mandar la pieza, pero usted tiene que pagar el técnico. Uh-huh. Y va a ser el técnico que la empresa dice. Uh-huh. Para que él haga el servicio, para fin de que nosotros podamos validar la instalación de las garantías correctamente. Para esto, a pesar de que está dizque la garantía en el compresor, resulta que pues voy a tener que pagar $4,200, y ya tengo, con esa semana van a ser 5 semanas prácticamente, sin el refrigerador. O sea, tengo un refrigerador muy bonito de adorno.
Uh-huh. Dígame una cosa, ¿dónde lo compró?
Ese refrigerador lo compré en Home Depot.
De acuerdo. ¿Y en qué fecha fue la compra?
La compra fue en el 2022, más o menos a estas fechas.
Por septiembre. ¿Pero cuándo se le descompone entonces?
Ah, se me descompuso el día 28 de septiembre.
¿De este año?
Sí.
Bueno, es que acuérdese que las garantías están muy limitadas. Y la pregunta es, ¿en los documentos que vienen con el refrigerador leyó los textos para saber exactamente la garantía por cuánto tiempo se la están asegurando?
Sí, la garantía es por 1 año en general. Uh-huh. Pero sí tiene un apartado donde dice que el compresor, que en este caso es lo que se dañó, sí, tiene una garantía válida de 10 años.
De 10 años, es entonces. Bueno, lo que tiene que hacer es preguntar en la Profeco para saber si se está cumpliendo con ese beneficio. ¿A qué me refiero? Puede decir claramente ahí que es una garantía por 10 años, pero no están en letras chiquitas especificando que usted va a pagar el técnico, y eso me parece pues medio extraño, porque en la realidad la mayoría de las marcas pues le llevan un técnico para que se haga cargo de parar las afectaciones que pudieran tener los dispositivos. No sé por qué usted tiene que sí recibir de primero las refacciones, pero aparte pagar el técnico. Pues entonces, ¿quién nos garantiza que no le están cobrando todo al mismo tiempo?
Exactamente, sí. Ahora mandaron una pieza equivocada y pues ahora sí que, como yo le digo a las personas que me atienden ahí en Samsung, le digo, es que no es una lavadora, no es una licuadora que yo pueda pedir o rentar o X o ir a la lavandería. Ese refrigerador, algo de ahora sí que de un uso primordial en la casa.
Sí, yo creo que lo que tiene que hacer es pedir la intervención de la Profeco para que se analicen los términos de la garantía y que usted ahí tenga la certeza de si se está cobrando correctamente. Deberá sí tener la tienda y la propia marca un documento por escrito en donde establecen los términos y condiciones de esas garantías. Entonces, la fácil para muchas empresas es intercambiar el producto malo por uno bueno, pero sí, en este caso a usted le están dificultando el proceso porque es pieza por pieza y eso pues ralentiza toda la atención. Yo lo que les sugiero es que se comunique a la Profeco y les diga que le ayuden a intervenir en este conflicto para que lo asesoren.
Sí, porque sí, yo les hablo y me dicen, de 20, 24 a 48 horas hábiles se comunican. Uh-huh. Y así me han traído desde hace, desde esa fecha.
Claro.
Y sí, ya vinieron y me instalaron el compresor en el refrigerador. Uh-huh. Ya lo sustituyeron, pero la tarjeta la mandaron equivocada y ya van otras 2 semanas.
Sí.
Que no han mandado la tarjeta. Yo en el último de los casos dije, bueno, no importa, pago la mano de obra del técnico, que no debería, según yo. Uh-huh. Pero pues ni aún así, o sea, están de alguna manera incumpliendo por, ahora sí que por no tener ellos la refacción, me están afectando a mí.
A usted y a mí nos van a decir una cosa, pero a la Profeco no la pueden engañar porque los contratos los registran con ellos y las garantías también. Entonces hable con la Profeco para que ellos lo sientan a la mesa, al representante de la marca o de la tienda, y finalmente darle a usted una solución y sobre todo asegurarle si lo que están haciendo de cobrarle la mano de obra es justificado o no. ¿Sí?
Ok, sí, más que nada también. No es en la casa de mis suegros también compraron un equipo de la misma marca Samsung. Uh-huh. Un refrigerador, y a ellos les duró un año.
Uf.
Sí, parece que esos refrigeradores en esa marca precisamente con el nuevo sistema inverter. Uh-huh. Están saliendo muy malos, por lo menos en Samsung.
Claro. Sí, porque hay otras marcas muy conocidas como la Whirlpool o la Mabe que fallan muy poco, pero son expertos en refrigeración.
Sí.
Los otros son expertos en telefonía, en pantallas, en otras tecnologías, computadoras, pero en refrigeradores sí, no lo sé.
Sí, pésimo, sí. Uh-huh. Muy bien, Víctor, pues le agradezco. Voy a hacer eso que me menciona. Uh-huh. Y a ver qué me solucionan. Voy a ver también el apartado de las garantías, a qué me obligan y ajá, qué es lo que ellos también tienen como obligación en este tipo de garantías de compresor.
Claro que sí. A ver qué respuesta hay. Le digo, la intermediación de la Profeco va a ser muy útil.
Muy bien, Víctor.
De acuerdo, gracias.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días. Acá nos dice otro mensaje. Hay un congestionamiento de obras viales por la Minerva, pero viene acompañado de una nota de voz, así que la escuchamos, Luis, a ver de qué se trata.
¿Cómo estás, Víctor Montes? ¿Qué tal? Pues me vas a decir al autor que venga de López Mateos. Buenas tardes, Víctor Montes, ¿qué tal? Pues nomás decirle al auditorio que venga de López Mateos, de dirección de Plaza del Sol hacia el norte, que mejor agarre varios camioncitos, como a veces tú le haces, mejor que se vayan a las Américas y tomen la 634, si es que quieren irse rumbo a Zapopan, hacia aquel lado. Muy buenas tardes, gracias. Felicidades por tu programa.
Bueno, eso para quien en este momento esté por la zona o vaya a salir al rumbo y necesite trasladarse hacia la zona de la Minerva, tómelo por favor en cuenta. Dice, ¿por qué no? Dice, no lo han dicho. Dice, la línea 3 al Parián son varias ¿Qué? Perdón, es que está mal escrito. Lo voy a revisar en el corte porque así todo mal redactado no le entendemos y generamos, reitero, más confusión. Otro más aquí nos dice, si cuando uno tiene su testamento, que es una casa, por ejemplo, y viven familiares en ella, estas personas se pueden desalojar. Dice, porque aunque el propietario aún vive, le hacen comentarios diciendo que no se van a salir, y esto agobia mucho al propietario, que es mi mamá y mis hermanos. Me duele mucho ver a mi madre tan angustiada, me puede asesorar. Dice, ya existe un testamento, pero le dicen que si ellos no están de acuerdo, no vamos a poder vender la casa. ¿Esto es posible? Bueno, si la persona todavía está viva y es la posesionaria y la dueña de la vivienda, pues ella puede venderla ahorita si quiere, no la pueden limitar de ninguna manera. Si la casa la compró con su fallecido esposo, por ejemplo, y ella todavía no tiene la posesión formal porque no han los hermanos cedido el 50% que le corresponde a su mamá para que ella tome las decisiones, sí va a estar más complicado. Pero estos asuntos de quienes dicen, no, es que si yo no quiero no se va a vender, realmente no es así, porque cuando el juez analiza todos los casos, todos los asuntos, tiene que darle solución a todas las partes. Y si, por ejemplo, hay una disputa por qué se va a pasar con la propiedad, el juez tiene que determinar qué es lo más conveniente para todos, y en este caso puede obligarlos hasta el remate. Pero necesitan llevar a cabo todo el juicio, digamos, de manera correcta para que llegue a sus últimas etapas procesales. Así que, en este momento, digo, si ella es la única propietaria, pues primero que podría tomar hasta la decisión de sacar a esas personas que no sé si son vecinos, familiares, amigos o hijos del testamento y dejarlos sin nada, totalmente en la calle. Otra opción es que en este momento en vida ella venda y se consiga otra propiedad más pequeña para que habite ella, y los que están en esa casa pues se queden sin lo que están invadiendo porque se quieren apropiar de ellos a la mala. Entonces yo creo que estamos aquí teniendo varios escenarios abiertos. Necesito mejor que nos llame y al aire nos diga la situación cómo está para irlo analizando paso a paso. Así estamos con la información incompleta y creo que nomás la vamos a confundir a lo mejor hasta más. Vámonos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte con más a este teléfono público. Bueno, tenemos un par de llamadas. Karina Álvarez, tengo un crédito de Infonavit, tengo 15 años pagándolo, fui a ver cómo iba y resulta que no ha bajado mi deuda. Sigo debiendo lo mismo, dicen que es por una prórroga de unos meses que metí. ¿Qué puedo hacer? Acercarse al Infonavit y tratar de regularizarlo. En efecto, cuando usted, por ejemplo, pierde el empleo y obtiene el beneficio del seguro, pues hay como una compensación. Pero si llega a dejar de pagar y tiene algún conflicto y no lo resuelve con ellos de manera administrativa, eso repercute en la deuda final. Más si está en UDIS o unidades de inversión, como le llaman, ¿no? Hoy como le llaman la UMA, famosa la UMA. No, eso se hace impagable. Entonces, ¿qué le recomiendo, Karina? Váyase al Infonavit, pida una ficha para que con el jurídico pueda establecer un diálogo y dígale, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hago para regularizarme? ¿Quiero yo seguir pagando? ¿No quiero problemas? Y eso lo resuelve personalmente en el Infonavit. Samuel Hernández, tengo una cuatrimoto, ¿tienen que verificar para sacar placas? Es una buena pregunta, déjeme consultar con el equipo de la Secretaría de Hacienda Pública, pero yo tengo entendido que es todo el parque vehicular y eso incluye a las motocicletas también. Si tiene placas, paga. Si tiene placa antigua, hay que renovarla. Creo que eso no va a cambiar. Y hay una persona que está en el teléfono público, así que nos pide el anonimato. Por eso no la vamos a presentar por nombre, pero ya la estamos escuchando. Adelante, por favor, buenos días.
Sí, buen día.
A sus órdenes.
Mire, sí, gracias. Yo estoy llamando porque ya va para un año que metí una demanda de un menor que fue abusado. Sí, esta persona anteriormente también ya tiene carpeta. No entiendo por qué lleva tanto mi caso y no se le ha dado pues como un seguimiento adecuado o más pronto, sí, porque es, para mí esta persona es una bomba de tiempo. Uh-huh. Que anda en las calles y puede dañar más personas, y es lo que a mí no me gustaría, porque viera qué feo es lo que se vive día a día. Uh-huh. que tu niño te esté diciendo, o tu nena te estén diciendo, pues, de sobre los hechos que había que quedó ya, pues no, estamos, ay, perdón, no lo dejo ni hablar, estamos yendo a fiscalía, a psicología, pero pues no, como le dije, esto no son cosas que no, no se pueden olvidar de un día o de otro, y pienso pues que te queda para toda la vida esto, este daño. Estas personas después ahí de lo del abuso, y como no sé, se dieron cuenta sobre la demanda, me empezaron a agredir, de hecho me llegaron a golpear. Gracias a Dios yo ya cambié de domicilio. Esas personas, ¿qué puedo decir su domicilio de esas personas?
Bueno, primero cuéntenos, para entender todo el contexto, ¿son familiares, eran vecinos o cómo ocurrió?
Mire, de hecho, la hermana vivía al otro lado de conmigo.
¿Pero son familiares de ustedes o no?
No, no, nada, nada. Ni amistad, ni nada, nada en común.
¿Y qué es? ¿Se llevaron al niño o se metieron a su casa o cómo estuvo?
Sí, se metieron a mi casa por la parte del patio.
¿Cuándo estaba solo el niño o qué?
Sí. Sí, estaba solo porque pues yo trabajaba y su hermano también, y de hecho yo cuando iba a empezar a trabajar más tiempo, yo agarré, cuando me cambié esa casa, le puse por la parte de enfrente, que hasta de hecho el que me rentaba se enojó porque no le pedí permiso, le puse de esas navajas que dicen, de ese que va como de rollito.
Sí.
O sea, yo cuidando pues y protegiendo a mi menor.
Sí.
Porque pues, jamás me lo imaginé que iba a pasar esto, ¿sí? Es una familia muy problemática. Yo ya acudí a Televisa. En Televisa no me dieron ni una solución, porque lo primero que me dijeron ahí era que tenía que hacer, escribir mi caso y dejárselo para la señorita que lo tenía que ver. Lo hice y pues no me han dado una solución hasta este momento. Sí, al canal 6, al canal 6 sí, pero querían ir al domicilio y pues no lo acepté, porque como les digo, solamente yo sé con lo que estoy luchando. Son unas personas muy, muy problemáticas. Se sienten, y mucha gente de ahí de la colonia les tiene miedo. De hecho, también hay otros dos casos de unos menores. Pero, y si hablé con una mamá del que sí tengo conocimiento, que abusó también ese hombre de él, pero dice, no, pues yo no me quiero meter en problemas, y yo no, tú los conoces como son, y yo no quiero, le dije, pero por favor, entiende, estamos hablando de que se dañó tu criatura. ¿Qué miedo le tienes? No tienes por qué. Le dije, para todo hay, y puedes prevenir otras familias, tú sabes lo que se sufre y el dolor que es. Sí, pues, como les digo, le tienen miedo. De hecho, no sé si supo también de las canchitas de Canán, del menor que mataron, que no tiene nada que ver conmigo, pero son, de hecho, el muchacho que mató al otro muchacho es familiar de ellos.
¿Dónde está pasando todo esto? ¿En qué colonia es eso?
Es Colonia Libertad. Ahí el agresor vive en Etiopía.
Es del municipio de Guadalajara.
Sí, municipio de Guadalajara, cerca de la hermosa provincia.
¿Es un adulto o es un joven el que comete las agresiones?
No, es adulto ya, yo pienso que tiene unos 50 y tantos años.
¿Tiene alguna adicción o es nada más una persona trastornada?
Pues una persona trastornada. Pues a mí anteriormente, yo no sé, sí, porque yo no tengo entendimiento, pero sí me dijeron que sí se drogaba. Más no, a mí no me consta, sí, claro. pero sí se ve que está mal, sí se ve, o sea, emocionalmente y así, sí se mira que está como, pues una persona dañada. De hecho, yo cuando les enseñé la foto a un fiscal, yo dijeron, un licenciado dijo, no, este cabrón está bien, es un macabro, dijo.
Pero no ha escapado, la persona sigue ahí en Etiopía.
Sí, ahí sigue.
Sí, ¿qué edad tiene el menor que fue atacado, señora?
Ahorita ya cumplió 14 años, porque tenía
13 años. Hace un año todavía. Páseme, por favor, si es tan amable, la carpeta de investigación para compartírsela a la fiscalía.
Sí, es la 90-964, diagonal 2024.
Muy bien. ¿En qué agencia está?
Está en Ciudad Niña, en la agencia 5, turno vespertino.
Muy bien. Vamos a consultar con la fiscalía para saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya tienen las pruebas suficientes o qué le ha dicho el Ministerio Público? No sé si solamente cuentan con el testimonio del menor y los exámenes médicos o qué más hay.
Me dijeron que lo que faltaba era de que fuera a juicios orales para ya para la penal, que es lo único que faltaba para yo ahora sí ya irse el caso ya bien, pero anteriormente ahí en Ciudad Niñas me habían dado que le iban a dar la carpeta, le iban a dar como archivar. Le dije, ¿por qué me vas a archivar? Si no estoy hablando que me robaron un televisor o que se me hicieron a mi casa robar. Claro. Fíjese de lo que estoy hablando.
¿Quién le dijo eso que le iban a archivar?
Ahí, el Ministerio Público, ahí en Ciudad Niñas.
¿Pero por falta de elementos o por ganas que no tienen de trabajar o por qué?
Pues yo pienso que es por ganas de que no tienen de trabajar, porque supuestamente cuando el niño iba a tener la entrevista, porque el niño es autista, cuando le iban a hacer la entrevista a él, me mostraron a mí la psicóloga que le iba a atender, se lo juro, me dijeron nada más que usted no puede entrar, porque no sé, pues vamos a entrar nada más y ella, el Ministerio Público y la psicóloga. Y no existe problema, y espérenos aquí en el pasillo. Me esperé y se metieron, yo creo 2 minutos cuando mucho, y salieron. Que el niño no era apto para dar una declaración. Le dije, por favor, le dije, si el niño con poquito que le toquen el tema al niño. De hecho, él se suelta a veces de las patrullas y dice, mamá, lleven al viejo, sí, a patrullas se lleven al viejo. Yo lo único que le digo, sí, mi amor, cuando vamos a fiscalía, se agarra así como que, pues yo siento como que les grita voz, ya. Dice, deténganme al viejo, sí, deténganme al viejo. Y cosas así de patrullas, y mamá, se llevan al viejo. De hecho, yo ya no camino casi por aquello, siendo mal, como luego decidiese cambiarme, porque fueron también las hermanas, a mí me agredieron, una vez me golpearon, de hecho tengo los números de carpeta, me subieron al 6 diciendo mentiras que se cuidaran de mí, que porque yo era una persona que abusaba de las personas incapacitadas, las agredía, que un montón de puras mentiras.
Bueno.
Tengo también unos videos que me dieron unas vecinas, donde él trató de golpearme. Pues no me golpeó porque me saqué, pues, y me corrí para adentro.
¿Usted llegó a vivir hace cuánto ahí?
Tengo ahorita 4 meses que me cambié, porque no llevaba casa.
¿Pero sí. Llegó a rentar ahí hace un año entonces, o qué?
Sí, yo rentaba ahí esa casa.
¿No tuvo problemas antes con la familia? ¿Conflictos vecinales de otro tipo?
No, nada.
Bueno. Pues vamos a ver la fiscalía que revise la carpeta de investigación y que le den a usted un seguimiento, una atención, ver qué es lo que ocurrió, porque creo que así como se actuó con tanta rapidez con el caso de Omar Bravo, creo que todo caso de abuso sexual infantil debe de procesarse de la misma rapidez para poder descartar riesgos a los niños y si hay responsables, sancionarlos y tenerlos tras las rejas. Esperamos la respuesta de la fiscalía, se comunicarán con ustedes, señora.
Sí, muchas gracias, licenciado Víctor.
Gracias y buen día.
Buen día.
Hasta luego. Nos vamos a otra pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bueno, tenemos más mensajes. Dice aquí, solo tiene a veces salario mínimo, lo que tiene que hacer es cambiarla a pesos, porque a veces salario mínimo toman en cuenta el salario actual y es una deuda interminable, es lo que dice este mensaje. Otro más, tengo una casa que dejó mi abuelo, mi padre nunca arregló y ahora que quiero arreglar para subdividir, fui a obras públicas y ahí me pidieron ciertos requisitos, entre ellos copias de las escrituras, las cuales no tengo. Fui al registro público de la propiedad a solicitar copias simples de las escrituras de la casa, ahí me salieron con que están extraviadas. Entonces me enviaron a jurídico, en jurídico me piden ciertos requisitos, entre estos me piden copia de las escrituras, las cuales no tengo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay que ir al registro público de la propiedad. Usted debe de pagar la búsqueda, Usted se van a tardar, pero tiene que hacer una búsqueda por el domicilio, aunque es más tardado. Le van a ayudar a conseguir la escritura del folio real y dónde están las originales, pues la principal. Todo eso se hace ahí. Déjeme consultar con la Administración del Registro Público de la Propiedad a ver si le pueden recibir o darle una explicación y que nos digan a dónde puede dirigirse. Pero lo más fácil va a ser que usted pague una búsqueda para que puedan localizarlas. Es un proceso que se tarda, pero sí, sí le van a dar una solución. Otro más, dice Gabriel Reyes, quisiera preguntarle si tiene el contacto de alguna persona que lava tinacos, creo que era un señor y su nieto, si lo tienen para que me lo pasen, gracias y excelente día. Muy bien, déjeme, estaba don Everardo, nomás que creo que ese se me borró, a ver si se comunica Everardo. Sí, no, ya lo tenemos, a ver si se comunica él y nos pasa sus datos y de una vez sirve que actualizamos el teléfono de contacto, ¿qué le parece? Alma Ruiz, yo tengo un refrigerador Samsung por 25 años y nunca se me ha descompuesto, dice el mensaje. Pedro Chávez, en San Jacinto y Javier Mina y otros por el Salate, Avenida José María Iglesias, hay policías de Guadalajara que borran sus números para que no los identifiquen, son muy prepotentes. Hay que denunciar estos asuntos internos de la Policía Municipal de Guadalajara para que el supervisor de la zona pueda revisar las patrullas y se esté auditando a los oficiales a ver por qué están borrando los números de las patrullas. Por desgaste es entendible, pero que se los quiten es deleznable. Eso es un asunto que sí puede precisarse o interpretarse como un intento de ocultar su identidad para que nadie los ubique cuando hacen sus fechorías. Hay que denunciarlo, reitero, asuntos internos de la Policía de Guadalajara. 33-38-19-20, no, perdón, se lo paso enseguida, aquí lo tengo de una vez, y que nos pueda atender la comisaría de Guadalajara. Aquí está, momento, se lo pasamos enseguida. Mientras, otra llamada que tenemos por acá, que es de Guadalupe Hernández, dice lo siguiente: tengo mes y medio que no me dan bupromorfina, nunca me dejan hablar con el administrador para ver por qué no hay ese medicamento, no puedo seguir comprándolo, cuando reclamo me tratan con prepotencia, ¿qué hago? Esto dice, es en la clínica 46 lo que nos refiere. Bueno, vamos a consultarlo con el equipo de del Seguro Social para que nos ayuden ellos a rastrearlo, ¿sí? Enseguida se lo compartimos. Vámonos con Socorro González, ella está en el teléfono público para ver qué es lo que necesito, qué le sucedió. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes.
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, gracias, dígame.
Mire, ya sé que por el tiempo ya está muy limitado, uh-huh. Pero hace el 23 de octubre del 23, creo que sí, sí, uh-huh. Fuimos a hacer la solicitud de las visas a una papelería que estaba antes, donde estaba antes el consulado americano. Uh-huh. Le pagamos a la persona porque nos llenara las visas y luego nos dijo que si queríamos que adelantáramos la fecha porque fue como 2 años y medio para dárnosla. Entonces, pues nos dijo que si queríamos pagar 300 pesos cada quien, somos mis dos hijos ya mayores de edad, uh-huh. Y mi esposo y yo.
Sí.
Entonces le pagamos la solicitud, 800 pesos por cada quien, pagamos los 300 pesos que por si había un adelanto, pues, que ya nos hablaba. Nos mandó un correo electrónico ese mismo día que fuimos, diciendo que el 23 de octubre del 25 teníamos el Día de las Huellas a las 8:30 de la mañana. El 27 del mismo mes de este mes, o sea, el jueves que pasó, teníamos ya la cita para la entrevista. Uh-huh. Entonces nos dijo que unos días antes ella nos hablaba o nos mandaba un correo para que ir por unas hojas para que leyéramos lo que tenemos que llevar. Entonces, nunca recibimos ninguna llamada de ella, nunca recibimos nada. Dijimos, pues no hubo lugar, porque somos 4 personas. Dijimos, pues no. De hecho, nos dijo que si queremos ir a Monterrey, a Tijuana, si había lugar allá para que nos adelantaran la fecha. Le dije yo que sí, que no había problema. Nunca nos habló. Ella quedó de hablarnos y mandarnos correos. Mis hijos, de hecho, el correo que dimos fue el de mi hija, pero mi hijo, entre los dos, lo estaban viendo todos los días. Nunca nos llegó un correo en 2 años y medio, solamente esto que ella nos mandó el día que fuimos a hacer la solicitud. Y entonces, total, que ya fuimos con la semana pasada, el jueves, ayer hice una semana, fuimos con ella y ya nos dijo, dice, a ver, deje ver los papelitos, porque tenía unos papelitos donde anotaba los que iba a adelantar la fecha. Ay, no la encuentro. Y ya vio en la computadora, para no hacerle largo el de este, la señora muy grosera, muy déspota desde la primera vez. Yo fui porque me la recomendaron. Uh-huh. Y entonces ya la señora vio, dijo, no tengo sus papelitos, ya no los tengo aquí. y ya vio en la computadora y me dijo que no, que ya habíamos perdido la fecha de la cita, que la cita la habían adelantado y que la habíamos tenido el 24 de noviembre del 2024. Uh-huh. Entonces, fíjese, casi un año. Mi suegra ahorita está malita, se fue a Estados Unidos y ya se les puso muy mal a mi cuñada, y es la única que vive allá y ella ocupa quien le ayude. Era la única esperanza que nos dieran ya la visa, aunque sea a uno u otro, para ayudar a mi cuñada a cuidar a mi suegra, porque ahorita de hecho está allá. Uh-huh. Se puso muy grave, duró más de un mes hospitalizada y ahorita sigue allá mi suegra y no hay quien le ayude, entonces ella tiene su familia. Y pues la señora esa llegamos y nos dijo que se había perdido todo. Se perdió la fecha, se perdió dinero, se perdió todo, y todo por no habernos hablado. No es que le tuvo que haber llegado un mensaje de correo. Yo ya le hablé a mi hija y le puse en altavoz y mi hija le dijo, no tengo ninguna, mamá. Y yo mi correo estoy pagando para que me lleguen los correos, estoy pagando no sé qué cosa, que para que no le dejen de llegar los correos. Y mi hijo también estaba viendo diario y nunca llegó un correo. Y ella me alegaba que sí, que el consulado mandaba un correo para que nosotros estuviéramos al pendiente, y que unos días antes todavía mandaba. Y que como muchos se los dieron las fechas retiradas, por eso las adelantaron. Le dije, pero es que usted quedó de hablarnos. Al sacar los papelitos, en cada papelito traía el teléfono de cada uno de mis hijos. A ninguno de los cuatro nos habló por mí, no se puede hacer nada. Y ahora mi pregunta es a su extendido público que tiene, porque yo ya no lo escucho, entonces a ver si alguien nos pudiera ayudar, que nos ayudaran para darnos la visa un poquito más pronto, para ayudar a mi cuñada con mi suegra, porque uh-huh. mi suegra ya es una persona que 100% depende de nosotros, ya va para 90 años, entonces la están atendiendo allá porque ella se puso malita. Y pues para ir a ayudarle y eso, o sea, porque ella me dijo que si queríamos otra vez pagarle, y que la cita la tenía hasta el 27 de diciembre del 2027. Entonces dijimos, no, con usted no lo vuelvo a hacer jamás, y no la recomiendo tampoco. Uh-huh. Nunca la voy a recomendar. Entonces, como aquí, ¿qué se puede hacer? Porque yo he oído personas que le están dando la cita en 7 meses. Si alguien de su público, de sus conocidos, licenciados, alguien de confianza que usted me pueda recomendar para que nos la dieran más pronto, aunque sea una visa nada más para uh-huh. ayudar a mi suegra, ya sea a mí, a mi esposo, a uno de mis hijos, no sé.
Sí. Bueno, el trámite usted lo puede hacer o conseguir por medio de un abogado que le ayuden. Se trata de un trámite de visa humanitaria y hay que expresar las razones por las cuales necesita. ¿Su suegra está ya de manera legal o no?
No, tiene visa, pero ya se puso mala y ya pasó casi los 6 meses, pero como comprobaron pues que estaba hospitalizada y que está enferma y está cita tras cita tras cita, o sea, no, les dijeron que no había problema, que no saliera a los 6 meses.
Uh-huh. Bueno, comuníquese al centro de contacto para que le expliquen cómo lo puede hacer para tramitar. Dígale que es una visa humanitaria y que tiene una persona enferma y que la tiene que ir a cuidar y que no hay más quien lo haga. Hay que llamar al siguiente número, anótelo por favor.
Sí, sí.
Es 800.
Sí.
375.
¿Sí?
52.
52.
83.
Se lo repito, 800-375-52-83.
Así es. Es una visa que no podrían dársela a todos. Tendría que seguramente dársela a uno nada más por las razones que le estoy exponiendo. Y los demás pues tendrían que hacer su trámite ordinario de visa con una persona que sí sepa hacer las cosas bien y que se encargue de darles el seguimiento que se requiere. Por lo pronto, para resolver su problema, es en este número para que le vayan dando información.
Y una pregunta más, esa señora pues fue negligente y todo eso. Si yo quisiera demandarle a ella por lo que perdí, o sea, como ya cosa personal, porque me dio mucho coraje que muy despota, no, pues no se puede hacer nada. Y sí. Así bien grosera, y no nos dejaba ni hablar. Ajá. ¿Se puede demandar o no?
Pues es que necesitaría comprobarlo. ¿Le dieron algún contrato?
Pues la hoja que nos llenó ella, tenemos las hojas que nos llenó con las fechas que teníamos que ir en estas fechas.
Pero me refiero a un documento donde establezca claramente cuáles son los compromisos a los que ella se atiene o lo que le dijo.
No, nada más nos dio la hoja de la visa que las fechas que teníamos que ir.
Mire, ya me tengo que ir, pero acérquese a Justicia Alternativa. Ahorita le digo a Lulú que le dé los datos de Justicia Alternativa de Lija para que le orienten qué se puede hacer. A ver si llega a haber una orientación para hacer algo que se pueda hacer para reclamarle, ¿sí?
Ah, muy bien.
Gracias. Gracias y buen día.
Bonita tarde, que Dios lo bendiga.
Hasta luego. Nos vamos y le esperamos el próximo lunes otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego.